Buenos días, amigas y amigos. Les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos a El Madrugador de la NBA, el podcast diario de Ritmo NBA que te cuenta, mientras despiertas y desayunas, lo que está pasando en los playoffs de la NBA. De lunes a viernes me encontrarás bien temprano en tu plataforma de podcast favorita, analizando todo lo que sucede en Orlando en esta definición de la inusual temporada 2019-20 de la NBA. Así arrancamos. Bienvenidos. Tanto que hablar de ese quinto partido de finales de NBA anoche, que ganó el equipo de Miami Heat 111-108 para mantenerse con vida en estas finales de NBA que todavía sigue encabezando Los Ángeles Lakers, 3-2. La ofensiva de Miami cambió de formas sutiles en este quinto partido. Por ejemplo, habíamos anticipado que iban a tratar de habilitar más a los tripleros y que lo iban a hacer con manos a manos. O sea, viene por ejemplo Jimmy Butler, se le acerca Hero o Duncan Robinson y él le entrega el balón mano a mano y se convierte en el que bloquea al defensa. Y si puede, a ambos jugadores de Los Ángeles, el que lo marcaba a Butler y el que está marcando al tirador, para tratar de abrirle espacio. Y eso fue lo que hizo por momentos en este partido Miami. Los manos a manos se convirtieron en una especie de pick and rolls sin ataque al aro. Y en realidad fue un bloqueo tremendo, una pared tremenda, que particularmente hoy Jimmy Butler se cubrió de gloria, porque para tú poder lograr eso, el ángulo, la posición y la solidez de esa pantalla, para tú poder entumecer a no uno, pero dos jugadores de Los Ángeles, es algo verdaderamente difícil. Lo hizo una y otra y otra y otra vez. De todo lo que hizo Jimmy Butler hoy, hizo cosas excepcionales el día de ayer. Quizás eso fue lo más importante y más sutil de todo. También un pequeño ajuste, que fue, en vez de tratar de meter a Jimmy Butler por el eje central de la cancha, mételo a la derecha y hace un aclarado, hace un uno contra uno contra Anthony Davis. Él no es triplero y Davis no lo va a marcar allá afuera. Si penetra, Davis tiene la ventaja. Pero si hay algo que puede hacer Jimmy Butler muy bien, es ese tiro de media distancia, a veces bien marcado, inclusive en retroceso. Así que lo que hizo fue tantear a ver si podía sacar de balance y penetrar a Davis, hacerlo retroceder un poco y luego, si no, levantarse y tirar el disparo. Y eso, al principio del partido, le dio mucho rédito, empezó a meter esos tiros y le dio mucha confianza ofensiva a Jimmy Butler. El otro ajuste interesantísimo para mí, Miami está tan atemorizado con el contragolpe de Los Ángeles que tan pronto Miami lanza al aro, todo el mundo sale corriendo al costado defensivo. A nadie se le ocurre ir a buscar el rebote ofensivo. Quizás de vez en cuando está por ahí merodeando Adebayo, pero a medio pocillo, a media gana. Porque sabe que no pueden ganar esta serie si Los Ángeles arma el showtime. De nuevo, no solamente son los puntos que te arma Los Ángeles en el contragolpe y la transición, es la confianza que agarra Los Ángeles cuando lo dejas jugar de esa manera. Pero en este partido en particular, con Butler lanzando a media y larga distancia y de nuevo no metiéndose debajo del aro para tratar de penetrar, pensaron que ya de por sí con ese tipo de disparo tendrían un poquito más de ventaja en la transición defensiva, tendrían a Butler separado del aro, y lo que hicieron fue atacar el aro, y eso sencillamente no lo anticipaba Los Ángeles, no lo vio por cuatro partidos de finales, y de repente rebotes ofensivos. Para que tenga una idea, en los primeros cuatro partidos de estas finales, Miami Heat promediaba 5 rebotes ofensivos por partido. Y en la primera mitad de este quinto partido, terminaron con 6, superando ese total, y terminaron el partido con 9 en total, que desembocaron en 15 puntos como resultado de segundas oportunidades. En el primer cuarto, Kentavious Caldwell-Pope no anotó muy bien, pero hacía lo que llaman en inglés el pin down. Es un bloqueo cerca de la línea de fondo que en un momento entorpece a un jugador defensivo, no el que te está marcando, y a tu vez utilizas a ese jugador para tú dar una especie de giro, un rizo, y colocarte hacia la línea de 3 puntos habilitado y liberado. lo hizo en varias ocasiones, tomaba el balón con la mano diestra, la mano fuerte. Miami no estaba en posición de enviarlo hacia su izquierda y penetraba y creaba muchas situaciones. Y Miami fue incapaz de quitarle la mano derecha a Kentavious Caldwell-Pope, y eso mantuvo de nuevo a Los Ángeles también metido en el partido temprano. Perdiendo por 5 puntos, Miami coloca a Andre Iguodala por Bam Adebayo y a Kendrick Nunn por Tyler Hero. Lo menciono porque hasta ahí llegaron las sustituciones en este partido de Eric Spoelstra. Las primeras y únicas personas de la banca ingresaron en este partido perdiendo por 5 puntos en el primer cuarto. Luego, por supuesto, los barajó, pero en general jugó con 7. Andre Iguodala jugó 20 minutos, Kendrick Nunn casi 28, Hero 30 y medio, Duncan Robinson 37, Adebayo 38, Crowder casi 40, y qué les parece el fenómeno Jimmy Butler 47 y cuarto minutos en cancha. O sea, fue algo verdaderamente notable que no hubo muchas sustituciones. Cuando Iguodala entra por Bam, el cuadro baja con Anthony Davis todavía como pivot y con LeBron James recién enviado a la banca. ¿Y qué hace Miami? Un 9-0, utilizando precisamente a Kendrick Nunn, pero esta vez, contrario al cuarto partido, que se lo señalé en el marcador, lo tenían de escolta. Bien jugada de pick and roll, y si no funcionaba, dásela a Kendrick Nunn para que intente un triple a pie firme. Ese no es el juego de Kendrick Nunn. Él necesita el balón para crear situaciones. Así que atacó muy bien, creó esas situaciones y le dio vida a la ofensiva de Miami. Es una variante que de nuevo Los Ángeles quizás no anticipaba. Anthony Davis en este primer cuarto demostró temprano su gran certeza en tiros a media y larga distancia. Encestó 4 de 9 disparos a 18 pies, o sea, 6 metros o más del aro en este partido. Y francamente, cada vez que él lanzaba uno de esos tiros, te sorprendía cuando fallaba. Te sorprendía. O sea, la mecánica es tan depurada para un jugador de su estatura o para cualquier estatura que es verdaderamente asombroso verlo lanzar a distancia. Y para unirse a la fiesta, LeBron James también estuvo dulce. ¿Por qué? Porque encestó su primer intento de triple. Y muchas veces cuando eso sucede, se le abre el aro a LeBron James. Como por ejemplo le pasa a Jimmy Butler cuando anota cerca del aro o la clava y la vuelca sobre el aro. Sobre todo al principio de un partido. Es como que se le abre el aro, se le abre la confianza. Es algo verdaderamente notable. Así que Miami trató de cerrar como mejor pudo la llave, pero entre Davis de afuera y LeBron James atacando y encestando también afuera, fue muy difícil. Sin embargo, con un minuto antes del fin del primer cuarto, Anthony Davis sufrió la primera de 2 lesiones en sus pies esta noche. Esta vez fue un rodillazo afilado de Duncan Robinson en el talón derecho de Davis, que ya venía arrastrando como lesión. Estaba en la lista de lesionados como probable para jugar esta noche con esa lesión en particular. Y ahí fue que le pegó la rodilla de Robinson, cosa que a él lo sacó por lo menos una jugada. Miami tuvo oportunidades de despegarse mucho más en el primer cuarto. Falló 5 bandejas en el primer cuarto. Y de nuevo, cuando ellos fallan tan cerquita del aro, eso es invitación a contragolpear de Los Ángeles. Y así fue. Jimmy Butler se ausentó por 48 segundos de juego en el primer cuarto y no se sentó más. Jugó 47 minutos 12 segundos. Los 48 segundos de descanso en el primer cuarto. Jugó el resto del partido sin tregua ni descanso. Espectacular. Verdaderamente espectacular. En el segundo cuarto siguió el duelo individual entre Jimmy Butler y LeBron James, que no estaban fallando mucho. De hecho, en este cuarto, en el segundo cuarto, si sumas los intentos, solamente fallaron de forma combinada 3 de 14 intentos al aro. James seguía penetrando con su mano diestra. No lo envían hacia su izquierda. No es que sea malo hacia su izquierda. Es muy eficaz a la izquierda, pero es que le das la mano diestra y eso es catastrófico para cualquier defensiva. Le costaba mucho trabajo a Miami enviarlo hacia su izquierda, particularmente a Jimmy Butler. James tuvo tanta soltura que no pidió muchos cambios de marca en pick and rolls. El pan de cada día de LeBron James es, le pide a un externo, a un base de su equipo, a la escolta, ven para acá, hazme una cortina, lo que llaman una cortina inversa, donde el chiquito es el que pantalla al grande, para venir el cambio de marca, que me marque Kendrick Nunn, que me marque Duncan Robinson o que me marque Tyler Hero. Y eso para LeBron James es pieza fácil, no presa fácil. Así que no los pidió esta vez. Estaba tan bien tirando de afuera que no lo pidió. Y con 6.5 por jugar Danny Green, cometió una tercera falta personal. Y eso tuvo el efecto de cohibir a Danny Green por el resto del partido. Butler encestó su único triple precisamente frente a Anthony Davis, no menos. Y esta vez sin estar de forma muy exigido. Y el Heat logró tener éxito en dos rubros críticos. Ganaron los rebotes en este cuarto 12-7 y tomaron 5 rebotes ofensivos. Vuelvo al tema, no se lo esperaba a Los Ángeles. De hecho, en puntos en segundas oportunidades, en este segundo cuarto, Miami lo ganó 5-0. Y además, para hacer el fin de una mitad, cometieron solo una pérdida. Muy importante. Esto habla un poquito de la resistencia física, que no estaban tan cansados como para cometer errores mentales porque tu cuerpo ya está cansado. Llegaron a sacar ventaja de 11 puntos con 8 minutos por jugar, que Los Ángeles descontó a triplazo limpio. 2 de LeBron James, 1 de Alex Caruso, 1 de Davis. Markieff Morris y sus 2 triples cerrados y una pérdida de balón ya dio muestras temprano en este partido de que no sería su noche, que no iba a estar muy fino, que digamos. Pero ya para el medio tiempo nos damos cuenta que Eric Spoelstra no iba a abrir su rotación a menos de que una lesión o una situación de faltas personales lo obligase. Nos comentó en la atención a medios tras el partido que no llegó a la cancha con ese plan en mente, pero que cuando vio el rendimiento de Kendrick Nunn y André Iguodala dijo, pues me quedo con ellos, esto va bien. Para el descanso, Jimmy Butler ya había creado entre puntos y canastas de sus asistencias 38 de los 60 puntos anotados por Miami. Y reitero, los mano a mano de Miami eran bloqueos en realidad tan bien ejecutados en sus ángulos y en su solidez que no había manera que dos defensores Lakers fuesen capaces de alcanzar al triplero. Ya en la segunda mitad, más triples de James y Davis mantenían a Los Ángeles en la contienda y dos pérdidas de Miami desembocan en no uno, pero dos triples de Kentavious Caldwell-Pope, uno de ellos en transición, y el segundo de los cuales empató el marcador a 70 puntos por bando. Después de una falta flagrante de Dwight Howard, no vimos más al pivot en este partido. Terminó con un menos 3, o sea, cuando estuvo en cancha, Los Ángeles perdió, cayó en desventaja de 3 puntos, y los mejores momentos de Miami, en mi opinión, en este partido, se dieron con Howard en cancha. Para mí, colocarlo en cancha a estas alturas de unas finales de NBA es un lujo de Frank Vogel. Para mí, si no ganan rebotes, no te aportan rebotes ofensivos, no te da segundas oportunidades, sácalo. Sácalo. La ofensiva de Los Ángeles comenzó también a mostrar en este tercer cuarto agotamiento. Mucho pase al poste con LeBron James. Mucho pase al poste con Anthony Davis. Se quedaban con el balón. Miraban a Miami. ¿Viene a doble marca? No. Déjame colocar el balón en el suelo a ver si al picar el balón viene a doble marca. No. Miami tuvo la orden en este partido de solamente reaccionar y doble marcar. No cuando Davis y James picasen el balón, sino cuando picasen el balón e intentasen desplazarse con el drible. Ahí venía la ayuda. Ahí se cuadraba un poco más la ayuda. Pero el efecto que tuvo es que descontaban segundos de la posesión de Los Ángeles porque estaba LeBron y Davis esperando a, bueno, qué va a hacer Miami ahora, qué va a hacer, qué va a hacer. Y cuando finalmente venía el compromiso y creaba la situación a favor de Los Ángeles, se estaba acabando el tiempo en el reloj. Así que era un pequeño ajuste muy sutil que no esperaba Los Ángeles y le fue costando hasta que finalmente más adelante hicieron el ajuste y tomaron el pulso de la situación. Lo que ayudó a Los Ángeles en este tercer cuarto fueron 6 pérdidas del Heat que le dieron a los Lakers 8 puntos. Y ahora un pequeño aparte. ¿Cuántas veces les he mencionado a ustedes en este podcast previamente que Duncan Robinson es perfectamente capaz de inclinar la balanza en un partido a favor de Miami si encestase, por ejemplo, 6 triples o más? ¿Recuerdan el día de ayer en el madrugador que yo decía que cuando Miami encesta 13 triples le va súper bien, apenas pierde? Y cuando Miami no lo hace, tiene las de perder. Es un equipo de mediocre o un equipo perdedor en cuanto a su marca. Los Ángeles ha sido muy cuidadoso y Miami ha sido también muy tímido. Y por eso yo decía el día de ayer que me parecía que la clave al éxito de Miami es tener más confianza e intentar más triples y precisamente triples de lo que menciono, el mano a mano con el bloqueo del jugador que te entrega el balón. Bueno, esta vez respondieron con 14 triples en 33 intentos, como equipo un 42%, que eso es tremendo. ¿Y cuántas veces le dije eso de Duncan Robinson? Bueno, anoche encestó 7. Y el más importante de los triples encestados fue en el tercer cuarto. Fue el último que intentó, en el cual encesta el triple y le saca la falta personal a Kyle Kuzma. Fue una jugada de 4 puntos digna de Reggie Miller o de Ray Allen en su mejor momento. Así de espectacular fue esa jugada. Fue el tiro más disputado quizás que haya lanzado Duncan Robinson en estos playoffs. Tenía a Kuzma ahí, encima de él, cuerpo a cuerpo. Y aún así encestó el triple y le pudo sacar la falta. Su garra y determinación le valió 4 puntos y una ventaja de 6 con la que cerraron el cuarto. Y de eso voy a hablar más adelante. El último cuarto abre con otro triple de Robinson, que le dio la ventaja a Miami de 11 puntos. Y esa ventaja fue su máxima ventaja en todo el partido. Con 9 minutos por jugar, este es un momento, no fue crítico en el partido, pero para mí de nuevo hay que hacer una pausa aquí para desmenuzar esto. Los Ángeles pierde por 11. Ya con 9 minutos por jugar, LeBron ataca el aro desbocado, el tren desbocado que yo he mencionado. ¿Y quién se le ocurre entrometerse? Duncan Robinson. Sí, el flacucho este que no juega buena defensiva. Sí, el chico este que parece que no tiene agallas. Bueno, se le cuadró como mejor pudo a LeBron James. Y ahí cobraron falta en ataque a LeBron James. Si usted ve esa repetición, se dará cuenta que hay argumentos de ambos lados. Es muy posible que Duncan Robinson no se haya establecido en su posición, pero el hecho es que también se puede deducir que sí, aunque hubo un movimiento lateral, estaba ya en el momento del cuadre y ahí fue que lo embistió LeBron James. O sea que es una cuestión de apreciación. Y como siempre sabemos, cuando se pide una revisión, el cobro original tiene un peso tremendo. Tiene que haber evidencia visual totalmente incontrovertible para que la terna de árbitros revierta un cobro original y lo cancele y dictamine lo contrario. En este momento, perdiendo por 11, 9 minutos por jugar, LeBron piensa que a él le han cometido injusticia. Y da un berrinche tremendo, tremendo. Y aquí viene el tema que yo les mencioné que pasó ya. Este es el segundo partido que pasa. La vez pasada fue un tiro donde reclamaba que él no había tocado a Hero y el balón había salido de las manos de Hero. Y tenía razón en ese caso LeBron James. Pero tú no vas a gastar tu único desafío de un partido de finales con 9 minutos por jugar, LeBron James cometiendo su primera falta personal. Si me dices que era la quinta o la sexta, ahí sí, desafío. ¡La primera! ¡La primera! Y en ese momento, Vogel le quedaban 2 minutos por pedir. Y usted recuerda la mecánica del desafío. Pides el desafío, los árbitros van a revisar la jugada. En efecto, los equipos se reúnen, es como si fuera un minuto pedido. Si el técnico que pide el desafío gana el desafío, bueno, restauran la situación como debieron haberlo hecho. Típicamente hay un cambio de posesión, el equipo que pide el desafío gana algo, en este caso ganaría la posesión. Y el técnico no pierde el tiempo, pero sí pierde la capacidad de desafiar algo más adelante. A mí no se me ocurre en ese momento pedir un desafío de esa manera, ni loco. O sea, no había sentido alguno, no había lógica alguna. Yo no entiendo por qué lo hizo Vogel con la única excepción de consentir a LeBron James. LeBron James dio la perreta y cuando vio que los árbitros no le hacían mucho caso, se da la vuelta y se pone a ver a Vogel diciendo, me han hecho una injusticia, pide la revisión. Y lo consintió. Increíble. Yo, esa la verdad que no lo entiendo. El segundo partido consecutivo en que quema a destiempo su desafío para complacer y consentir a LeBron James. En la primera LeBron James tenía razón, pero no importaba si tenía razón. Fue en la primera mitad. ¿Qué importa? Creo que fue en el primer cuarto. Aquí es en una situación donde no le quitas puntos en el marcador al contrario o no te das puntos tú, sencillamente recuperas la posesión y se queda sin faltas personales. Si hubiera tenido 5, lo entendía perfectamente. Pero sin faltas personales, cometió la primera. ¿Y qué? No entiendo, es la verdad que no entiendo. Cuando LeBron James se da cuenta en su carrera que él se ha pasado de la raya y se dio cuenta acá, y que su insistencia en algo o su testarudez le ha costado a su equipo, en este caso expone al técnico, tiene una gran virtud LeBron James. tiene la costumbre, tiene la sagacidad de en ese momento darse cuenta, uy, metí la pata. Controla sus emociones y juega a un altísimo nivel. Curiosamente, quizás el beneficio de haber perdido ese desafío, que me pareció que era tontísimo, era que al complacer a LeBron y hacerlo quedar mal, hey, LeBron, el árbitro terminó determinando que no, que había sido falta ofensiva de LeBron y el balón fue a manos de Miami. LeBron jugó de ahí en adelante muy, pero muy bien. Asistió 2 triples, anotó una clavada, movió el balón y en menos de 5 minutos de juego armó él mismo, LeBron James, un parcial de Lakers de 15-3 para pasar al frente. De nuevo, no es la primera vez que pasa esto con LeBron, esto ya es un patrón con él y es algo verdaderamente increíble verlo. Es como si da la perreta, se le pasa un poquito el mal humor y se da cuenta, uy, la verdad que la embarré aquí y le debo al equipo y le debo al coach. Vamos, muchachos, vamos a jugar bien ahora. Y fue algo, fue el mejor momento del partido para Lakers a raíz de ese error. Con 6:20 por jugar, Spoelstra pide minuto porque le queda francamente muy poco en el tanque a Jimmy Butler. A mediados del último cuarto, con la fortuna que también le queda muy poco en el tanque a LeBron James y que Anthony Davis, recuerden el problema con el pie derecho, ¿no? El talón del pie derecho. Bueno, ahora se tuerce el tobillo izquierdo. Davis permanece en cancha jugando, pero te das cuenta, lo ves caminar y está que no puede. Está verdaderamente dolorido. Y en la segunda mitad del último cuarto, o sea, en los últimos 6 minutos del cuarto definitivo y definidor, intentó solamente 2 tiros, encestó 1 y atrapó un rebote. Estaba verdaderamente disminuido físicamente, así que el cierre del partido se tuvo que colocar en los hombros ya agotados de LeBron James. Recuerden que el éxito que tuvo él en el cuarto partido era que le dieron a Crowder la asignación defensiva, conservó energías y Davis tuvo un buen partido ofensivo y ni hablar lo que tuvo defensivo, y eso le permitió a James anotar 20 puntos en la segunda mitad, 11 en el último cuarto, pero ya habiendo cargado a Davis desde ya la primera mitad y con esta lesión en este último cuarto, le tocaba a LeBron y estaba cansado. Y ni hablar de Jimmy Butler, que era el que lo marcaba. O sea, era como ver el duodécimo o decimoquinto asalto de 2 pesos pesados que se habían dado de todo. Se habían pegado todo tipo de golpe, barrecampos, palos, puños, bofetadas. Y los dos milagrosamente seguían en pie, pero tambaleantes. Y las piernas no le daban para más nada. Ese fue el cierre de este partido. Fue algo verdaderamente entretenidísimo y muy atractivo. En los últimos 3 minutos y medio de juego, hubo 7 cambios de delantera y 4 empates. Un verdadero serrucho. LeBron James en ese trecho, 7 puntos, 2 de 3 de campo y 2 rebotes. Jimmy Butler, 8 puntos, 2 de 3 de campo, 1 rebote y 1 asistencia. En el espacio de 25 segundos de juego, en el cierre del partido, Eric Spoelstra pidió 2 minutos. Tenía 2 propósitos, 3 en realidad. Primero, darle un soplo de descanso a Jimmy Butler, que no paró de jugar. Número 2, organizar a su equipo, cuyo armador y líder en Jimmy Butler estaba hecho polvo. Y luego, en el primero, insertar a Iguodala para el costado defensivo. Y en el segundo, insertar a Tyler Hero por Iguodala en ataque, en el lado ofensivo. En este frenético cierre, en este último minuto, Los Ángeles agarró 3 rebotes ofensivos, pero solo pudieron sacar 4 puntos en los primeros 2 de esos 3 rebotes ofensivos. En el tercero, Markieff Morris toma el rebote con 5.5 segundos por jugar y vio que estaba debajo del aro a Anthony Davis. Y se le ocurrió a Markieff, que ya les había mencionado que no había tenido un buen partido, intentar un pase de poste alto, poste bajo. Lamentablemente Davis, que lo que había estaba con la espalda a Morris, pensó que con el tiempo restante Morris iba a lanzar al aro y se colocó para prepararse para el cerco reboteador y en realidad no vio el pase y fue una pérdida de balón terrible, terrible para Markieff y para Los Ángeles. El rebote este de Markieff, ofensivo, el tercero para Los Ángeles en este cierre frenético, vino tras un triple totalmente abierto desde la punta de Danny Green, que fue colocado en cancha después de ese segundo minuto con el propósito de lanzar un triple. La pifia de Morris fue parte de un patrón de Los Ángeles en el último cuarto donde cometieron 6 pérdidas, 3 de LeBron James, dos de Morris, una de Caruso, que francamente le costó a la postre a Los Ángeles la oportunidad de ganar este partido. Y cuando examino el video, 5 de esas 6 pérdidas fueron errores no forzados. Hubo una donde tocó un balón Butler, le pega en la pierna a Caruso, pérdida a Los Ángeles. Se puede hablar de esfuerzo. Lo demás fueron errores francamente no forzados. Jimmy Butler jugó 47 minutos en este partido. Viene de su máximo descanso entre partidos en finales, con estas 72 horas entre partidos. De ahora en adelante va a ser cada 48 horas. Así que para Miami, la clave en este partido y quizás la clave en el resto de estas finales de NBA será el rendimiento de su juventud. Kendrick Nunn fue un destello, un facsímil razonable de Goran Dragic, y alivió un poco la carga de Jimmy Butler en una noche que le hacía falta todo tipo de ayuda. Kendrick sumó 3 asistencias sin pérdida. Jugó un juego sobrio, concentrado, no se pasó, no se puso a hacer las cosas por la libre. Te das cuenta que jugó por lo que es, un jugador que perdió el protagonismo y su director técnico le dio una oportunidad más y no la iba a desaprovechar. Tyler Hero no jugó muy bien. Desentonó en la ofensiva compartida de Miami y jugó mucho uno contra uno y se tomó muchas libertades. Sin embargo, sigue anotando, se convierte en el reserva que más puntos ha anotado en la NBA y tiene su 20º partido de 10 puntos anotados o más y ya se establece como el líder y el marquista en esa categoría en la historia de la NBA, superando a Alvin Adams, con el cual estaba empatado 19. Ahora llegó a su partido número 20 con 10 puntos o más de forma consecutiva. Bueno, Duncan Robinson, sin embargo, tuvo un partido absolutamente sobresaliente. Sus 7 triples en un partido es solo la cuarta ocasión que un jugador del Heat enceste ese número en un partido de playoff. De hecho, establece una marca de triples en un partido de finales por un jugador que no fue seleccionado en el draft. Duncan posee 2 de esos 4 partidos de 7 triples o más, ambos en estos playoffs, y por tanto iguala lo que han hecho el resto de los jugadores del Heat en su historia. Pero ahí no se quedó la cosa. Duncan ha añadido 5 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y esa famosa falta ofensiva a un LeBron que iba embalado atacando el aro, y luego completó la jugada de 4 puntos tras la falta de Kuzma en su triple encestado. Este partido, este 5º partido de finales, fue el rito de iniciación al más alto nivel de baloncesto de Duncan Robinson y solamente puede darle experiencia, confianza y calma de ahora en adelante. Y puedo decir sin reparo alguno que fue el 2º mejor jugador en cancha para el Miami Heat en este triunfo detrás de Jimmy Butler. Sin lugar a dudas. ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? Jimmy Butler se convierte en el 2º jugador desde que se cotejan los robos de balón en la temporada 1973-74, con una triple decena de 30 o más puntos y 5 robos de balón. Gary Bokassa Payton lo logró en la primera vuelta de playoffs en el año 2000. Jimmy Buckets es también el 2º jugador con múltiples triples decenas de 30 o más puntos en unas mismas finales de NBA. Se puede imaginar quién fue el que logró eso previamente. LeBron James lo logró en el 2015. Jimmy lo logra, el primero en lograrlo en finales de NBA. En el clutch, en el momento definitorio. Recuerden, el clutch se define como cualquier trozo, pedazo o tiempo lapsado en los últimos 5 minutos, en cualquier momento, en cualquier prórroga, en los cuales la diferencia en el marcador sea de 5 puntos o menos. Si la diferencia es de 6, no estás en el clutch. Si la diferencia es de 5 o menos, estás en esas condiciones. Así que puedes entrar y salir del clutch dentro de los últimos 5 minutos. No es todos los 5 minutos, pero dentro del clutch, donde Miami este año ha jugado su mejor básquet en los playoffs y temporada regular también, batieron a Los Ángeles 15-9. Jimmy Butler, por su cuenta, anotó 11 de esos 15. O sea, Jimmy Butler anotó 11 puntos en el clutch, todos Los Ángeles 9 en esas condiciones. Es solamente la 2ª ocasión que LeBron James y Anthony Davis se combinan para anotar 60 puntos o más y su equipo pierde. Este dúo se combinó para crear 87 de los 108 puntos de Los Ángeles. Ellos, entre ambos, sumaron 24 de 36 intentos de campo. O sea, un 67% combinado entre James y Davis. El problema es que el resto del equipo se combinó para encestar 14 de 46, menos del 33%, menos de un tercio de los disparos. LeBron James tuvo un partido magnífico, absolutamente magnífico, quizás el mejor hasta ahora en estas finales, y eso ya de por sí es mucho decir. Sus triples temprano en este encuentro, su eficacia de campo a través de todo el partido fueron verdaderamente sensacionales. Y por casi todo este partido, la ofensiva de Los Ángeles sencillamente no funcionaba sin él en cancha. De hecho, cuando James descansó en este partido un total de 6 minutos y 8 segundos, Los Ángeles cayó en desventaja por 10 puntos a Miami. Tuvo que cargar con el equipo en el cierre ante las lesiones y disminución física de Davis justo cuando estaba más cansado. Esa fue la mala suerte de él y de su equipo. La decisión de pasarle a Danny Green, obviamente controvertida, estoy seguro. ¡Ah! LeBron, si es el macho alfa, tiene que quedarse con ese balón, tiene que buscar la falta. Miren, penetró y tenía a 4 miembros del Heat a su alrededor. Ya le han dado varias tapas en estas finales. Ya él sabe que no tiene el resorte de antes. Está exhausto, ¿no? Las piernas no le van a llegar. Sí, quizás se puede haber lanzado contra esa muralla y haber pensado, me van a dar una falta personal y defino esto en la línea del tiro libre. Pero hizo lo que se llama una jugada de baloncesto. Si te atraes a 4, hay alguien abierto, y estaba Danny Green en la punta, que había encestado 2 de 4 triples ya, estaba totalmente abierto, estaba solitario. Para allá le lanzó el pase y Danny Green falló. Así que criticar a LeBron por eso para mí es el espejo retrovisor perfecto. Ah, ahora que sé que falló Danny Green, debió haberla tirado enfrente a 4 defensas de Miami, porque le iban a dar la falta personal, estoy seguro. O sea, yo creo que no es ser realista ni ser sensato. Yo creo que hizo la jugada de baloncesto perfecta. Y Michael Jordan lo hizo con John Paxson y lo hizo con Steve Kerr. Así que, por favor, un poquito de respeto en este caso. Sencillamente, Green falló. Eso pasa en el básquet. Y francamente, de nuevo, reitero, la realidad del caso es que yo no sé si James tenía las piernas para atacar el aro y buscar puntos o la falta personal en esa penetración. Así que de la misma manera que Jimmy Butler confesó que Miami fue dichoso en ganar este partido, Los Ángeles fue desdichado. La lesión de Davis, doble lesión de Davis, que podría tener secuela, atención a los informes médicos el día de hoy, y la subsiguiente carga adicional ofensiva que tuvo que asumir LeBron cuando prefiere conservar energías para el final del partido. No pudo hacerlo. La merma de la banca. Rondo intentó 3 triples y falló 2 tiros dentro del círculo restrictivo. Dentro de todo, no jugó tan bien Rajon Rondo. Y por supuesto, el triple errado de Danny Green, que a todas luces parecía que entraba. Pero no fue así. Así que de cierta manera, aunque Miami gana este partido y se mantiene con vida y la serie sigue 3-2 Los Ángeles, en cierta manera aquí no ha cambiado nada, excepto la imbatibilidad del uniforme del Black Mamba, que por fin sufre su primera derrota. Y la pregunta ahora es, ¿qué pasa de ahora en adelante en esta serie? La primera interrogante es el estado físico de ambos equipos. Los Ángeles, Davis con las piernas golpeadas. De nuevo, si eso tendrá secuelas, si eso tendrá efecto en el sexto partido. LeBron James, ¿cómo se recupera después de 42 minutos en extenuantes minutos en cancha y un partido en 48 horas? Los Ángeles tienen que tomar la decisión de Dwight Howard. Si no juegan con él, hoy aportó 15 minutos y medio. ¿Quién va a jugar esos 15 minutos y medio? ¿Y a qué nivel? ¿Será Markieff Morris? ¿Le das 37 minutos a Morris? ¿O vas bajito y le das más minutos a Kuzma y a Morris y sigue jugando con Davis y James jugando 40 minutos o más? No será fácil esa decisión. A menos de que Howard lo vuelva a insertar. Mi preferencia es que Howard no juegue más en estas finales. Yo creo que Los Ángeles y particularmente Anthony Davis juega su mejor básquet de esa manera. Y no jugar con él, son dos Los Ángeles Lakers distintos y les cuesta trabajo cambiar el interruptor. Así que, de nuevo, yo conozco a Vogel, sé que es muy reacio a cambios. Hemos hablado del tema político dentro del equipo, en el caso de Howard. Así que, pero por mí, no juega más. No juega más. Miami tiene problemas también. Concentró sus minutos en este quinto partido. Indudablemente eso le va a pasar algún tipo de factura. Indudablemente. Ahora, lo positivo que sacan es que Duncan Robinson y Kendrick Nunn tuvieron partidos que les tienen que dar confianza de cara al próximo. Y son jóvenes, así que se van a recuperar rápidamente. Y quizás el próximo partido sea un referendo. ¿Quién se recupera más de una actuación modesta? ¿Anthony Davis o Bam Adebayo? Porque Adebayo no tuvo un buen partido. Falló 7 de 12. Tuvo solamente 4 rebotes. Sí tuvo 4 asistencias, que es excelente. Tuvo 3 pérdidas. Y dio una tapa. Así que quizás este próximo partido sea tan sencillo de cuál de los dos recupera la forma previa. No es que Anthony Davis tuvo un mal partido con 28 puntos y 12 rebotes, pero te das cuenta que pudo haber hecho mucho más. Dio 3 tapas también. Pudo haber hecho mucho más si no estuviese disminuido por todo ese tipo de lesión. Un último comentario, porque normalmente cuando me ha tocado narrar partidos y relatar partidos, estoy enfocado en las finales. Participo en una antesala del equipo de trabajo y cada cual tiene una función y no estás viendo, por ejemplo, la antesala que hace la cadena que transmite este partido en inglés en los Estados Unidos. Bueno, hoy me tocó ver la antesala y me quedo con la boca abierta. En el primer segmento no mencionaron al Miami Heat. No es que lo hayan mencionado en este choque entre Los Ángeles Lakers y Miami Heat de pasada. No. No mencionaron al Miami Heat por nombre en todo el primer segmento. El único momento en que mostraron un jugador del Heat fue de espalda a Jimmy Butler diciendo: y hoy Jimmy Butler tendrá las manos llenas marcando a LeBron James. Entran al segundo segmento y hay una discusión en una mesa redonda del legado de LeBron James. Y a mediados del segundo segmento es que por fin hablan del Miami Heat. Yo entiendo que Los Ángeles es un mercado grande y yo sé que LeBron James vende. Es fácil vender algo y atraer a la gente hablando de LeBron James. Pero fue algo tan desbalanceado que me chocó, francamente. Me chocó. Era literalmente los Trotamundos de Harlem contra los Generales de Washington. Era como ese segundo equipo, no vale la pena ni presentarlos, ni hablar de ellos. Era ya un proceso de coronar prematuramente a un equipo que tenía la ventaja en una noche de posible eliminación y no hablar del rival. Solamente cuando entraron ya en cabina el relator y los dos analistas que empezaron a darle un poquito más de balance a la cobertura. Lo menciono porque nunca lo había visto y cuando lo veo hoy no lo podía creer. Es que era algo verdaderamente obvio y no sé, injusto. No sé la palabra apropiada, pero fue algo verdaderamente notable, me chocó. Que irrespetaran, que le faltasen el respeto a un contrincante de finales, como para no mencionarlo en todo el primer segmento y mencionar su nombre a partir del segundo segmento, a mediados del segmento, y darle por fin espacio en la antesala del partido de finales de NBA. Algo increíble, no lo podía creer. Así que a Miami nada de eso le importa. Le preguntaron a Jimmy Butler, que él vio las máquinas de confeti, si eso había inspirado a su equipo. Y dice: no, las vi y seguí enfocado en el partido. De nuevo, muchas veces los que están fuera del juego le dan mucha importancia a detalles que los que están metidos ahí jugando y fajándose ni se dan cuenta. Así que fue un partido muy emocionante, muchos cambios de delantera, los barrecampos que lanzaban LeBron James y Jimmy Butler fueron tremendos. Butler termina con 35 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias, otra triple decena, 5 robos de balón, una tapa, algo verdaderamente extraordinario. Y yo creo que ahora la pregunta es: ¿qué equipo se recupera del cansancio? Ahí veremos si es verdad que Miami, con toda esa discusión que ellos se enorgullecen mucho, es decir, que somos el equipo de mejor condición física en toda la NBA, lejos. Bueno, ahora tendrán que demostrarlo en el sexto partido, porque a mí me parece que van a llegar exhaustos. Igual va a llegar el equipo de Los Ángeles, que tienen que tomar decisiones y tienen que contar con Anthony Davis, que pueda ser Anthony Davis para ganar esta serie. Le queda un partido más a Anthony Davis, excepcional. Si lo produce, su equipo tiene francamente las probabilidades de ganar. La pregunta es: ¿cuándo viene ese partido? ¿Será el sexto? ¿O será el séptimo? ¿O nos quedaremos en espera de ese tipo de partido? Así que se pone muy interesante las finales en ese sentido, y la verdad es que rindieron un partido bien entretenido, bien interesante, digno de la final de la NBA. Estaremos con ustedes de vuelta el próximo lunes por la madrugada, o sea, después del partido del domingo. De aquí a allá les insto a que sigan las redes sociales en Facebook, en Instagram y en Twitter con toda la actualidad de lo que sucede en Orlando entre partidos de finales. Estaremos poniendo al día lo que dijo cada técnico, cada jugador, noticias, cualquier cosa relevante, y estaremos con ustedes con el madrugador que saldría el lunes por la madrugada, o sea, después del partido del domingo, sexto partido. Veremos si es el sexto y último o el sexto y penúltimo partido de finales. Por el momento disfruten el fin de semana y nos veremos pronto. Muchas gracias por acompañarnos en el madrugador de la NBA de hoy. Si te gusta este podcast, acuérdate de calificarnos en la plataforma en la cual nos estás escuchando. Quiero invitarte también a que te suscribas a nuestro newsletter de la NBA que publicamos cada jueves por la mañana. Te llega directo a tu bandeja de entrada en tu casilla de correo electrónico y es totalmente gratuito. Regístrate en nuestra página web smartsports.com. Que tengas un muy buen fin de semana de NBA. Hasta el lunes.
Y tú, este es el ritmo. ¡Lali!